Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado estos días de descanso? Han pasado muchas cosas y bueno, algunas tienen que ver con el misterio, aunque no nos van a tocar en el día de hoy, como es la muerte y la sucesión del Papa Francisco. Pero no, hoy hablamos de una cosa diferente, aunque tiene que ver con la religión. Hoy en Madrid Misterioso vamos a hablar de un tipo de entidades muy extrañas. Es una hipótesis, es una posibilidad. ¿Y si el pensamiento colectivo fuera capaz de dar forma, de dotar de una cierta entidad, nunca mejor dicho, a relativos conceptos religiosos, conceptos culturales, etcétera? Esto es a lo que se le ha llamado egrégores. Y no solo eso, sino que en la segunda mitad del programa nos va a acompañar María Torrente, nuestra compañera, para narrarnos una insólita experiencia que tuvo aquí en Madrid, en uno de los lugares más misteriosos y más conocidos en estos asuntos, un lugar precioso además, muy céntrico, en el que es posible que ella presenciara la aparición de un egrégor. Pero antes de comenzar, pues vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, una autora que acaba de publicar un libro que habla sobre estos extraños seres. Amigos, amigas, esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente eres libre o si tus pensamientos están influenciados por la presión social? Los egrégores son unos misteriosos entes creados con el poder del pensamiento. ¿Pueden estos adquirir personalidad propia? ¿Nos condicionan? ¿Controlan de algún modo nuestra vida? ¿Podemos librarnos de ellos? Y lo más importante, ¿a qué o a quiénes obedecen? Hoy nos acompaña Begoña Beneito Luema, autora del libro Egrégores, los poderes ocultos del pensamiento colectivo, con la editorial Arcopress, Almuzara. Begoña Beneito es investigadora, escritora, directora y presentadora del programa de radio El Mundo de las Trece Lunas en Radio Alcoy Cadena Ser y bueno, pues ha trabajado con diferentes personalidades del mundo del misterio, ha escrito otros artículos y libros como Guía definitiva del mal de ojo o El gran libro de la muerte, y ahora nos acompaña para hablarnos de esta cuestión tan interesante de la que es posible que incluso nunca hayas oído hablar. Begoña Beneito, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Y siempre es un gusto hablar contigo.
El libro se divide en dos grandes bloques. Uno en el que hablas del poder del pensamiento, de la fuerza que puede tener lo que pensamos, de la creación que parte de la mente. Y yo te quería preguntar una cosa para comenzar. ¿Estamos infravalorando el poder que tiene la mente, el poder que tiene el pensamiento?
Bueno, podemos pensarlo porque es a partir de allí que se conforma pues todo nuestro devenir, todo nuestro destino. Es desde el entorno familiar y de las relaciones personales o grupales desde donde se comienza a fraguar pues las ideas que conformarán nuestros pilares fundamentales, tanto de raciocinio como de ética. Y en base a esas enseñanzas es que el poder del pensamiento y las fuerzas de las emociones tienden a crear pues todo un mundo en nuestra mente. Existen, por ejemplo, teorías que afirman que nuestras emociones emiten señales que otras personas pueden captar, bien sea por el lenguaje corporal, por la expresión o porque poseen un nivel más desarrollado de intuición. Así que el poder oculto del pensamiento colectivo, desde luego, tiene el poder de condicionar nuestra vida, incluso nuestro destino. Como digo, es desde el entorno familiar o las relaciones donde se comienza a fraguar estas ideas que conformarán nuestros pilares de raciocinio y de ética. Ahí nos vamos a encontrar, pues, por ejemplo, con los sistemas de creencias, con los arquetipos, con los símbolos, con todas las experiencias universales, las compartidas, los aprendizajes, el poder de co-crear por la fuerza de nuestros pensamientos. Y en ese poder oculto de los pensamientos también nos encontramos con el amor y con la destrucción. En realidad es todo un mundo abierto al estudio de el comportamiento de la mente.
Pues muy interesante, ahí es nada, ¿eh? La mente como un campo abonado para que puedan surgir, pues, desde contactos con otras realidades, yo que sé, lo que podíamos decir, la telepatía, proyecciones a otros mundos. Hablas también de algo muy interesante, que es la posibilidad de materializar un fantasma, sí. que es muy sugerente, ¿no? Aquello que sí. Se llamó el experimento Philip.
El experimento Phillips. Y ya no tan solo el experimento Phillips, sino que hubo científicos como Roger Nelson, que inició un proyecto que se llamó el Proyecto de Conciencia Global, en el que se plantea la posibilidad de conocer si la mente de cada persona, en la mente de cada persona se genera una energía que pudiera extenderse más allá de los límites del cuerpo físico. Y bueno, se hicieron una serie de experimentos, el experimento de la balanza, por ejemplo. Ajá. Y tú me estabas hablando del experimento Philip, ¿no?
Hombre, como gran caso, ¿no? Como gran intento que ha tenido el ser humano, y los resultados son bastante interesantes sobre la posibilidad de crear un fantasma. La reunión de este grupo de colegas intentando crear la biografía de un personaje ficticio y, bueno, poco a poco...
Fue muy curioso, fue muy curioso. Bueno, este experimento fue un proyecto psíquico realizado en los años 70 en Toronto. Y el objetivo principal de este experimento era explorar cómo el pensamiento colectivo podía generar fenómenos paranormales. Entonces querían comprobar si podían crear un fantasma ficticio a través de la imaginación colectiva del grupo. Y si quieres te cuento un poquito cómo fue.
Sí, cuéntanoslo muy resumido porque después vamos ya con los egregores, que es el tema que nos ocupa hoy.
Sí, pues mira, te lo cuento muy resumidamente. Hubo una serie de participantes que inventaron un personaje llamado Phillips Aylesford, un noble inglés ficticio del siglo XVIII, ¿no? Entonces crearon una historia muy detallada sobre su vida. Era un aristócrata que vivía en un castillo, se enamoró de una mujer gitana, lo que ello causó un escándalo.
Sí.
Como resultado, ella fue ejecutada y Philip cayó en desgracia, muriendo trágicamente. Esta es la historia que montaron alrededor de este personaje, completamente inventado, sin ninguna base histórica ni conexión con personajes reales ni nada parecido, ¿no? Entonces, este grupo se reunía regularmente en sesiones similares a las del espiritismo con la intención de contactar con Philip. Se concentraban en esta historia, lo visualizaban y esperaban a que respondiera. Durante meses no hubo ninguna actividad, sin embargo, con el tiempo comenzaron a ocurrir fenómenos inusuales como ruidos en la mesa o respuestas a preguntas. Los participantes hacían preguntas y los golpes en la mesa parecían responder con un sí o con un no. Algunos testigos incluso afirmaron sentir vibraciones y movimientos inexplicables. Bueno, pues lo único que percibieron es que una tenue neblina. Entonces, no pudieron certificar que realmente fue una aparición, ¿eh? Entonces, pues más o menos fue grosso modo,
sí, sí,
el resultado de este experimento. Llegaron a la conclusión de que tanto la sugestión como la intensidad o la fuerza del pensamiento o de la mente hace que se produzcan pues esta serie de acontecimientos inexplicables y que por lo tanto la materia física puede ser influenciada y alterada. Pero bueno, ahí queda.
Bueno, ahí queda esta investigación. Algún sustillo se llevaron los del experimento, pero que sí que no es la prueba infalible de que funcionó algo tan importante como crear una entidad que sea patente y que sea visible para todos. Pero bueno, es lo más cerca que estuvieron. La pregunta también sería, se habló de un experimento Lilith o de un experimento de una continuación del experimento Philip. No sé si es más una leyenda urbana, pero me da rabia, sí, como investigador del insólito, que no se haya seguido por ese camino tan interesante, o al menos no demasiado, o no con grandes resultados.
Bueno, otro grupo formó este tal personaje, Lilith, también con una historia muy tremenda a sus espaldas, que fue traicionada por sus camaradas y fusilada en plena Segunda Guerra Mundial. Y también otro grupo creó a Sebastián, un alquimista de la Edad Media.
Anda.
Y para, sí, sí. Y para más inri, también otro personaje, Alex, un hombre del futuro.
Qué bueno.
Sí, sí. La verdad es que adentrarte en estas historias es muy chulo como investigador. Pero bueno, no se llegó a ninguna conclusión, igual que en el experimento Phil.
Hay que seguir. Hablas también en este libro tan interesante sobre la posibilidad de animar lo inanimado, sobre la posibilidad de mágicamente darle vida a un personaje, por ejemplo, los Useptis o el Golem, ¿no? Que mediante la magia, mediante la palabra, mediante una concentración de un grupo de personas, pues se pueda llegar a dotar de una vida, ¿no? ¿Por dónde has llevado tus indagaciones en este sentido?
Bueno, pues es que tenemos a lo largo de la historia, se nos han presentado esta serie de objetos, en este caso los Useptis, también llamados los que responden, y entonces están muy vinculados a ese poder del pensamiento colectivo para poder crear entidades que nos puedan servir a nosotros de alguna forma. Los egipcios tenían una liturgia funeraria pues repleta de simbolismo y de magia, y se hacían enterrar con infinidad de amuletos, textos sagrados, ajuar, y los Useptis, que también significa los que responden a la llamada o replicantes, pues eran uno de estos objetos, ¿no? Y todo lo hacían para superar el letargo de la muerte, vivir millones de años, y así estos Useptis respondían a la llamada de su dueño pues para hacer los trabajos más duros en el más allá, ¿no? Uh-huh. Después, otra figura importantísima fue el Golem, el gigante de barro. Sí. También una creación, una leyenda de Praga, una de las historias más fascinantes de la tradición judía, que además está envuelta en un gran enigma y en un gran secretismo. Este de Golem o gigante de barro también fue creado por el poder del pensamiento.
Estas historias que nos relatabas, aunque sea muy por encima, pues del Golem o de los Useptis, nos hablan de la posibilidad de eso, de que el ser humano concentrado en una liturgia, concentrado en un acto mágico, religioso, pueda dotar de vida con el poder de su mente conjunta a una entidad. Y es posible que para hacer un egregor, para crear un egregor, haya que realizar ciertos pasos que tienen en común los egipcios, los hebreos, etc. Entonces vamos a sumergirnos en esta figura y yo quiero que nos lo definas, porque es una palabreja que tiene su aquel, la de egregor, y que además tengo entendido, además esto lo he aprendido con tu libro, que no tuvo el mismo significado en su origen que el que le damos ahora.
En efecto, podríamos decir que hay dos versiones de su significado. Pero para comenzar, vamos a definir la palabra. La palabra egregor proviene del griego grigori, que significa observador o vigilante. Ese es su significado básico. Pero ya en la Biblia aparece una equivalencia semántica cuando se refiere a estos vigilantes o ángeles. Y estos vigilantes o ángeles eran los tan sabidos hijos de la deidad hebrea Elohim, mencionados en textos apócrifos y sobre todo en el libro de Enoch. En este libro se decía que 200 miríadas de ángeles fueron enviados por Dios al monte Hermón y para convertirse en nuestros guías en el principio de la humanidad. Sin embargo, lo que hicieron estos ángeles fue desobedecer las órdenes y nos enseñaron todo aquello que estaba prohibido, como el arte de la guerra, la magia, la botánica, la astrología. Y encima, por si fuera poco, estos ángeles comenzaron a tener relaciones íntimas con las mujeres y de ese resultado surgió una raza de gigantes conocida como los Nefilim, que en hebreo quiere decir los que hacen caer o los caídos, ¿verdad? Y esto nos suena a los ángeles caídos. Pero también hay después hay una segunda definición, que esta versión fue cuando dejaron de ser ángeles caídos y pasaron a ser entidades creadas por nuestra mente. Y este término de egregor con este significado se introdujo desde el uso ocultista, después de que una traducción del libro de Enoch se pusiera a disposición de los occidentales en el siglo XVIII y logias como los masones o hermandades como la Orden Rosa Cruz o diferentes sociedades secretas de la época la hicieron llegar hasta nuestros días. Y aunque la expresión egregor se fue alterando a través del tiempo, siendo estos ángeles enviados por Dios para protegernos y enseñarnos, pues derivó en otra cosa, derivó en sometimiento, ya que le exigían al hombre ritos, adoración, veneración, a cambio de proporcionarnos dicha y felicidad. Por lo que no es de extrañar que grupos de personas se aunaran sus pensamientos para rendirles culto y de este modo obtener sus beneficios. Uh-huh. Así que eso es básicamente el significado de egregor.
Si entendemos egregor como hoy en día y en el ámbito esotérico, vamos a decir moderno, a partir del siglo XVIII, como tú has dicho, el egregor como una creación colectiva mental, vamos a decir así, ¿cuál es la diferencia entre una forma pensamiento o tulpa y un egregor?
Pues tiene mucho de diferente. Porque resulta que un tulpa está creado por solamente el pensamiento de una persona. En cambio, el egregor necesita de el poder que emiten los pensamientos y sentimientos de dos o más personas. Uh-huh. Esa es la gran diferencia, que un tulpa está formado y creado por el poder de un lama que está perfectamente entrenado para poder concebir en su mente, pensar cómo quiere recrearlo. Y ya te digo, es diferente. El tulpa es un pensamiento en acción creado por una sola persona, es una manifestación y una proyección. Y los tulpas solían crearse para servir como guardianes espirituales, guías o compañeros. Sin embargo, los egregores, hay infinidad de egregores e infinidad de ambientes. De hecho, nuestra sociedad está basada en una complejidad de grupos sociales que nos han congregado en torno a una idea, en torno a empatías, en torno a entidades culturales. Por lo que el egregor es alimentado por todos esos individuos y además tiene el poder de unirnos de forma gregaria. Como ves, esta palabra, gregarios, egregos, congregaciones, son similares, ¿no? Y son capaces de mover a las masas hacia cualquier objetivo propuesto y diseñado, cosa que los tulpas es algo totalmente distinto.
Ajá, más individual y más en un ámbito más cercano, más pequeño, digamos. Bueno, no vamos a hablar, aunque yo la adoro, no vamos a hablar de Alexandra David Neal, porque nos estaríamos un buen rato sí. Y su manifestación de ese tulpa que parece que de alguna manera se le fue de las manos, pero sí me vale esto, esta observación de esta exploradora. Ella documenta su creación de ese monje ficticio, de ese monje virtual, pero que sí. Llega a ser bastante físico y como eso, pues que se le va de las manos de alguna manera y que tienen que disolverlo. Un egregor que se crea con el tiempo y por un grupo de personas, como ya nos has explicado, ¿también se nos va de las manos? ¿También se puede escapar de nuestro control o de nuestra voluntad?
Sí, puede escapar de nuestro control y de nuestra voluntad cuando adquiere una masa crítica ya potente, ¿no? Y cuando hace pensar a estos individuos que están sometidos a su influencia, les hace tener una mentalidad de rebaño y les hace apartarse del pensamiento crítico. Ahí es cuando un egregor comienza a ser muy, pero que muy peligroso.
Ajá. ¿Y nos puedes dar algún ejemplo o en algún ámbito? Yo, en el libro hablas de algo que puede levantar ampollas, pero tú lo cuentas, y además está muy bien documentado el libro, la posibilidad de que en el ámbito religioso, o en el ámbito de las devociones, de los cultos, pero no de ahora, sino de toda la vida, los seres humanos hayan conectado, no todos, a lo mejor algunos han conectado con la auténtica divinidad, pero algunos, y no pocos, han creído conectar con ángeles, demonios, dioses, etcétera, cuando lo que estaban conectando es con egregores.
Sí, es verdad esto, porque se dice que cuando una persona se pone en estado de oración, de meditación, pone en acción pues, una poderosa herramienta, que al final se dice que no se conecta con esa deidad, con ese Dios que está mucho más lejano, sino que conecta, enlaza con esa entidad religiosa y que es ella la que, bueno, pues en un efecto feedback se retroalimenta de la oración y ella te alimenta a ti de la devoción. Entonces, por eso es tan adictivo, porque está cimentado en la fe de muchos y que mueve a infinidad de personas a celebrar ceremonias, plegarias individuales, colectivas. Ahora mismo que acabamos de pasar por la Semana Santa, vemos ese fervor, esa devoción, ese culto hacia lo divino, y cada religión posee su propio egregor alimentado por esos fieles que se congregan, que de manera habitual y reiterativa pues dedican sus cánticos, sus danzas, sus oraciones, sus salmos, los suras, o infinidad de ceremonias hacia esas imágenes o símbolos que también contribuyen a fomentar y a expandir esa energía que da sentido de comunidad y que hace más grande a ese egregor, el egregor de la religión, por supuesto, es uno de los más potentes, que también tiene una nota discordante, que es la obsesión, la superstición, el fanatismo, y eso es lo que, bueno, eso es lo más peligroso, la parte oscura de los egregores.
Ajá. Oye, me ha encantado leer también en el libro algo relativo a los estadios, los grandes grupos de música, los partidos de fútbol, la gente vibrando al son de los jugadores o de las bandas de música. También esto tiene que ver con los egregores, ¿verdad?
Todo aquello que reúne y congrega a unas personas en un entorno, puede ser un ágora, puede ser un estadio de fútbol, puede ser un concierto de música, todo aquello que hace vibrar a todas esas personas con esa misma idea, pues eso los alimenta muchísimo. Y bueno, los podemos encontrar en infinidad de sitios, ya te digo, en estadios de fútbol, en ágoras, en grandes festivales, en manifestaciones políticas, en las actividades cerradas de una empresa, en las reuniones familiares, en fin, es Uy. Que, claro, donde se juntan varias personas,
sí, sí.
Ahí tenemos un egregor.
Hablando de esto, Begoña, hablas mucho de los espíritus de las familias y de los protectores de los lugares, los genius loci. Yo he leído historias, sobre todo en Reino Unido, que hablan de que diferentes clanes, por ejemplo, pues en Escocia, tienen su egregor, digamos. Incluso se habla de entidades que están vinculadas a las familias, que están vinculadas a los lugares. Pero no hablo de algo metafórico, sino que esas entidades, algunos aseguran que pueden ser hasta visibles.
Bueno, no sé si tanto como visibles, ¿no? Pero yo te digo que todos los espacios tienen su propio vigilante. Los monumentos megalíticos, las cuevas, las grutas, los bosques, los desiertos, pero también los lugares en los que ha sucedido algún acontecimiento que ha dejado pues, una huella emocional. Campos de concentración, sanatorios mentales, las cárceles, porque todos esos lugares albergan una memoria que en cierto modo sigue estando viva. Y por eso muchas personas cuando entran en una gruta, pasean por una senda, perciben ciertas sensaciones, ¿no? Y es cuando entramos en esa resonancia con ese lugar, con esas entidades que cuidan ese aspecto, ¿no? Bien en una familia o bien en un lugar, que percibimos ese cúmulo de sensaciones que nos ponen sobre aviso de que allí hay lo que los romanos decían genius loci, esas entidades creadas para proteger un lugar. Uh-huh. Y que perviven pues por toda esa historia acumulada, por las emociones, por las acciones de las personas que habitaron en aquellos lugares. Y también se dice muchas veces que estos genios son inspiradores.
Ah, sí.
Sí, por ejemplo, los artistas, ¿no? Los músicos o... ¿Quién te dice a ti que pintores como Joaquín Sorolla no le inspiró el genius loci de la luz del Mediterráneo? O,
bueno.
Antonio Gaudí, o que se inspiró en esas creaciones de la naturaleza. Ahí hay algo especial, Álvaro. Uh-huh. Ahí se ve que hay un genius loci que sigue, pervive, ¿no? En muchas personas que son pues, más sensibles, más sensitivas y que ves esa corriente de ese genius a través del arte también.
Qué bueno, qué bueno. Es que me recordaba estas entidades guardianas que a veces tienes esa... Decías tú, no sé si tanto como verlos, pero tienes esa sensación de que hay alguien cerca, de que alguien sí. Te observa, ese nudo en el estómago en sitios así sagrados o donde ha pasado algo. Sí. Y me recordaba mucho también al mundo feérico, ¿no? Al mundo de los duendes, de las hadas, que también sí. Están por allí habitando el territorio, siempre se mueven en su propio lugar, digamos, y están también observando y protegiendo normalmente lugares... de naturaleza, etcétera. Por eso Ajá. Me vino la idea de que algo parecido podía ocurrir en el reino de las hadas, por ejemplo, ¿no? Lo que nos comentas sí. de los egregores. Esto, por un lado, es muy, muy interesante y, por otro, pues ese concepto de mente colmena o de mente planetaria, ¿no? que donde están las ideas, lo que llamaban algunos en el ámbito también esotérico los registros akáshicos y que, de alguna manera... Hay quien dice que esta nube mental, comparándolo con Internet, sería el lugar de donde vienen las musas, de donde vienen ciertas ideas y donde está todo. También sería el reino de los egregores, de alguna manera. Y hablando de Internet, Begoña, claro, con el nacimiento de Internet tenemos aquí una fuente de egregores brutal, ¿no? Porque nos hemos interconectado todos.
Bueno, Internet es una de las herramientas, bueno, que se puede decir que están ahí también, ¿no? Porque en la creación de los memes es una manera rápida de hacer que muchas mentes de muchas personas centren su energía, pues a lo mejor en ese meme. Y eso está creando un egregor que ya ves tú que está a la orden del día. Todos, ¿quién no tiene Internet, no? Los memes en Internet es una unidad mínima de transmisión cultural, dicen, ¿no?
Sí.
Y, bueno, son contenedores de una idea, de una situación, de un pensamiento que puede ser gracioso, puede ser irónico, puede ser sarcástico y que provoca reacciones muy dispares. Entonces se replican de forma rapidísima mediante las redes sociales, alcanzando pues un gran número de consumidores. La naturaleza de Internet se basa principalmente en que más y más personas compartan esta información de forma rápida, eficaz, efectiva y esa es una vía en la que se alimentan muchísimo tipo de egregores.
Y muy malos también, claro.
Sí, y además ahora con lo de la inteligencia artificial, porque ahí. Tenemos un caldo de cultivo de cantidad de contenidos que arrasarán de forma que insospechada, ¿no?
Es más, hay foros de internet y demás historias donde te razonan que la propia IA, por poner un ejemplo, el ChatGPT, que es de OpenAI, ChatGPT, sería en sí un egregor al que le vamos volcando información, claro, los seres humanos, preguntándole cosas, diciendo lo que opinamos va atesorando nuestro, ¿verdad?
Sí, se va haciendo grande. Es algo que se retroalimenta constantemente.
Qué bueno. Oye, y para terminar, Begoña, ¿qué hacer y qué no hacer en el mundo de los egregores? Yo sé que hay grupos mágicos vinculados con la magia del caos y con otro tipo de disciplinas que se concentran en crear sus propios egregores, que utilizan como algo así como pseudodioses, disciplinas mágicas muy cerradas, pero que se conoce algo sobre lo que hacen. Hay personas que dicen, bueno, y si yo creo, o mi familia, o un grupo de amigos, o lo que sea, acabamos creando un egregor. O sea, ¿qué hacer y qué no hacer? Una guía rápida de consejos y de cosas que no recomiendas en el trabajo con los egregores.
Bueno, ¿qué hacer y qué no hacer? De los egregores no podemos, como sociedad, no podemos prescindir de ellos.
No.
Están ahí, está todo montado bajo el amparo de comunidades, de grupos de todo tipo. Lo importante aquí es saber reconocerlos. Y para eso, pues bueno, hay que tener la mente muy abierta, la mente crítica y conocer que hay diferentes tipos de egregores. Los hay egregores que son neutros, que son aquellos que nacen pues en el grupo de amigos o en una asociación de vecinos, o estos egregores no implican ningún cambio en tu forma de pensar. Tú cuando sales de estos grupos vuelves a tu vida habitual, pero sí que hay egregores positivos y egregores negativos. Y tenemos que darnos cuenta cómo se manifiestan a través pues, de los símbolos, a través de todo este pensamiento que hace que esa idea de ellos sea la única y la mejor y la tuya no sea la acertada. Ahí ya estamos viendo que es un egregor de manipulación y darnos cuenta de estos pequeños detalles y esquivarlos en la medida de lo posible.
Claro.
Bajo nuestra ética, nuestra moral, nuestro pensamiento crítico, pero sin embargo hay otros, los egregores de la familia, que de ahí no podemos esquivar, no podemos salirnos. Incluso son hasta muchas veces beneficiosos porque nos hacen recordar nuestras raíces y el afecto y el amor que hemos recibido en la familia. Y bueno, tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas.
Y ya que todo, y ya para cerrar esto, ya que todo está conectado con lo mental, pues tener un pensamiento positivo en general para afrontar la vida siempre va a ser algo que se puede recomendar, porque vas a cargar de positividad también ese egregor que a veces está contaminado, que a veces está, viciado, ¿no?
Eso siempre, tener un pensamiento positivo, porque creer es crear y ese poder oculto del pensamiento colectivo incluye también eso, el que nos enfoquemos en lo positivo, en tener pensamientos positivos y en lo que nos enfocamos, eso es lo que creamos.
Pues con eso me quedo. Creer es crear. Begoña Beneito Luema, Egregores, los poderes ocultos del pensamiento colectivo. Editorial Arcopress, Almuzara. Ahí tenemos ese libro. Esa portada tan sugerente que la vas a contar en tu librería. Begoña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Álvaro. Ha sido un placer hablar contigo.
Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Pues continuamos en este ratito que nos queda. Hoy el tema central son las formas pensamiento, tulpas, egregor, cosas que hemos hablado ya con nuestra invitada, Pero como os dije al principio del programa, también se ha pasado por aquí hoy la queridísima María Torrente. María, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Vaya tema este, ¿eh? Las formas pensamiento.
Vaya tema. La verdad es que da para hablar mucho y debatir mucho, porque en realidad hay tantos egregores.
¿Qué consideramos un egregor? Una entidad, ya lo hablábamos con la invitada, pero bueno, vamos a repasarlo nosotros y a debatir sobre si pueden existir, si no. Es decir, cuando un colectivo, bueno, de hecho, si me voy a la Wikipedia, dice, es un concepto propio del ocultismo, que representa una manifestación de una forma de pensamiento, voluntad o mente colectiva. Esto es una entidad psíquica autónoma capaz de influir en los pensamientos de un grupo de personas. ¿Vale? Los tulpas serían, dice Wikipedia, pero ya lo sé yo también, lo mismo pero manifestado por una persona o por un grupo muy reducido.
Esto sería por una mente colectiva mucho más amplia, ¿no? Más lo que viene siendo toda la humanidad, podríamos decir incluso.
Claro.
Entonces también entrarían ahí las emociones y las energías de esas personas con respecto a esa entidad, ¿no? A ese egregor, digamos.
Sí, y festividades, tendrían su propio egregor.
Claro.
Festividades. Voy a decir una tontería, muy grande, ¿eh?
A ver.
Pero aquí estamos también
seguro
para
que no es tan
contar
grande.
Todo lo... Sí, sí, es muy grande. El conejo de Pascua.
Bueno, claro.
No te rías, ¿eh? El conejo de Pascua, ahora que ha sido Semana Santa, Pascua, en cada lugar se celebra de una manera, aunque en el entorno cristiano pues es esto, es los últimos días de Jesús y la resurrección. Pero en otros contextos es Easter, es la Pascua, que muchas veces viene representada por un conejo de Pascua como entidad, ¿no?
Igual que el ratoncito Pérez, por
el
ejemplo.
El ratoncito Pérez.
Es otro ejemplo. El hada de los dientes.
El hada de los dientes en determinados sitios del mundo. Son criaturas que la leyenda ha hablado mucho sobre ellas. Y aquí podríamos incluir a lo mejor a ciertos seres como el Bigfoot, ¿sabes? O sea, el monstruo del lago Ness. Y hay gente que en determinados contextos asegura que los ha visto. Otro ejemplo, los Reyes Magos.
Por ejemplo, claro.
Aquí no vamos a desvelar cuál es el secreto de los Reyes Magos de Oriente, que traen regalos
que son magos
a los niños en enero. Pero hay gente que asegura pues haber visto algo parecido a estos tres Reyes Magos, o bien en su casa o cerca de su casa, o bien Santa Claus, vaya, Papá Noel también es otro ejemplo, con su trineo alrededor de tu casa, que vale que puede ser un vecino disfrazado.
Bueno, y
pero
además,
cuando ya va volando
países,
con el trineo,
claro,
cuidado.
Que ponen unas decoraciones de Navidad que puede ser el vecino tranquilamente, sí.
Entonces, egregor, ahora vas a contar una historia que tuviste tú con estas entidades. Sí, ella está diciendo yo.
Ya ahora me refrescas la memoria.
Lo va a entender todo el mundo,
sí.
Lo va a entender todo el mundo. Pero, en primer lugar, para formar un egregor, ¿qué hace falta? Pues yo creo que hace falta la tradición, a no ser que lo hagas conscientemente de que estás formando una entidad, pero la tradición de años y años y años.
Y la emoción que te produce esa festividad o esa...
Conectarlo con una emoción,
claro.
Eso es interesante. El dinero, decían también que podía tener su propia alma, digamos, que de alguna manera podría, entre comillas, energéticamente, por hablar en un argot esotérico, estar vivo de alguna forma, ¿no? Fíjate...
Pero eso es muy interesante, por ejemplo, en el caso del dinero, porque habrá quien tenga una energía positiva con respecto al dinero, porque tenga abundancia de dinero y fluya en su vida y sea todo maravilloso con respecto al dinero, y habrá gente que tenga dificultades económicas muy grandes, que su vida no sea totalmente plena, porque tiene esas carencias y a lo mejor esas emociones lógicamente van a ser negativas. Entonces ahí es interesante el tema del dinero y del egregor del dinero.
Sí, también se habla como, fíjate, la paz, ¿no? Conceptos así filosóficos, el nirvana, no sé. Se habla como si fuera que algo tiene su propio espíritu, al cual le hemos conferido a la sociedad pues una serie de parámetros, siendo que no se te puede aparecer el dinero, que es el dinero es algo físico o virtual, cada vez más virtual que físico,
es
pero
verdad.
Está ahí. Entonces, El egregor podría ser un concepto más amplio, incluso ya casi filosófico. O sea, por un lado tendríamos entidades que interactúan con nosotros y que son fruto de un pensamiento colectivo, y voy más lejos, de una devoción.
También,
de
claro.
De un culto, porque tiene que ver también con lo sagrado, colectivo.
Fíjate, podríamos hablar de la Santa Muerte ahí también.
Vale, pues vamos a hablar, de hecho, la Santa Muerte. Sin,
pues es una
sin
entidad
miedo.
A la que la gente le tiene entidad. Muchísima devoción, tiene muchos
y
devotos.
Mucho miedo también.
Es que, claro, suscita muchas energías encontradas, digamos, porque hay gente lo mismo, que piensa que es algo negativo y le tiene mucho miedo, pero luego hay personas que lo tienen como una entidad protectora y le tienen muchísimo cariño y entonces no ven nada negativo en la Santa Muerte. Más allá de que, bueno, pues la muerte... A nadie le apetece que aparezca en su vida, porque significa que termina.
Y hay gente que califica que la Santa Muerte, que para quien no lo entienda, suele ser una representación de la muerte, que suele ser un esqueleto con una túnica, con una capucha y una guadaña, y luego puede tener más elementos como una balanza... un búho, una lechuza...
La bola del mundo, sí.
La bola del mundo, más cosas, ¿no? Pero esto es indudable que es así. Hay un estrato de la sociedad delincuencial que, sobre todo en México...
Sí, en Latinoamérica.
En Latinoamérica y en algunos lugares de Estados Unidos, pues narcos, ese tipo... han rendido un culto a la Santa Muerte, claro. Por cuestiones obvias, porque la muerte está muy presente en su vida.
Sí.
Ya sea porque o te matan o matas tú. Por eso hay quien dice, yo no le rindo homenaje a la Santa Muerte.
Porque es la deidad de los delincuentes, dicen a veces.
Porque tiene un egregor negativo,
claro.
Manchada por esos delincuentes. Pero eso es ser corto de miras, porque no siento mentira lo que estamos diciendo, no es exagerado. Sí, es un igual que Malverde. No sé si el gauchito Gil también sería claro. Algo parecido.
Bueno, es un santo popular.
Sí, pero los santos populares egregor,
claro.
Son egregores.
Claro.
Claro. Porque la Iglesia no se ha mojado sobre el gauchito Gil o sobre Malverde.
Claro, San Gregorio Hernández también.
Pero
es
este
un santo
ya,
popular.
Este ya creo que es beato.
¿Ah, sí?
Por la Iglesia.
Fíjate, eso no lo sabía
Te
yo.
Lo busco.
Pero bueno, no dejaría de tener su egregor también, aunque este señor fue un médico, si no me equivoco. Y bueno, pues la gente le rinde culto también porque se supone que ayuda en los temas de salud.
Pues sí. El beato José Gregorio Hernández
es un beato.
Será proclamado santo, convirtiéndose en el primer santo venezolano.
Fíjate.
Lo estipuló, cuidado que ahora se va a parar todo, lo estipuló el recientemente fallecido y que descanse en paz Papa Francisco.
Ah, qué interesante, no lo sabía.
Sí. En un comunicado el 25 de febrero de este año, 2025, tras la audiencia concedida en el Hospital Policlínico Gemelli, donde se encontraba internado por esa neumonía. Mientras estaba en esa neumonía tan grave,
terrible,
que al final
sí.
A la larga es la que le ha llevado a la tumba al pobre señor, hace un comunicado diciendo José Gregorio Hernández será beatificado.
Bueno, no quería el marcharse sin dejar eso.
Pero, claro, la fe... que es muy poderosa, que es una energía, la devoción, la necesidad de ayuda sobrenatural, el pedir con ganas, vamos a decir, el pedir con fe, el pedir con...
La fe, sí, es cierto.
El pedir de forma sincera, con el alma, genera...
Pedirlo de corazón.
Una serie de, vamos a decir, ladrillos que todos juntos crean al santo, en este caso, José Gregorio Hernández, apodado el médico de los pobres. Quiero decir con esto que en este caso sí que hay una causa que se está cursando, pero en muchas otras no.
No, hay muchas otras que no, claro.
Si yo te hablo del el niño compadrito. El niño compadrito, mira lo que es.
A ver, me está enseñando una imagen, Álvaro, o sea...
Este es el niño compadrito.
Ay, sí, es un...
Es un esqueleto que no sabemos ni de qué especie.
Ni siquiera parece humano, ¿verdad?
Con pelo, se dice que podría ser en el fondo pues algún tipo de primate, no se sabe, yo no quiero faltar el respeto a nadie, desde luego. Pero el niño compadrito es una figura popular peruana de Cuzco, que es objeto de culto. Se cree que es un esqueleto de un niño del cual solo se puede ver la cara porque está con una corona, con ricamente decorado, con pelo, con un pelazo que no veas. Y el resto del cuerpo, pues está solo se puede ver el rostro, que es un rostro cadavérico, es una calavera. Lleva a Valorios y demás, ¿no? Según la leyenda, el esqueleto pertenece al hijo de un virrey español y una princesa incaica. De ahí su facultad de hacer el mal o el bien, según como le pida. Dice
bueno,
que
sería
si
un
no,
poco como la Santa Muerte.
Si no le guardas respeto o si no le pides debidamente, te causa el mal. Bueno, se ha prohibido varias veces el culto. Es un culto popular. Así que los cultos populares podrían estar rindiendo homenaje a algo que, en el fondo, no sabemos si esto existe o no existe. Si esta historia, la leyenda del niño...
Claro, puede ser una leyenda.
Si es un niño que lo pasó mal y luego su esqueleto es una especie de protosanto. Pero es que eso no lo sabemos. Pero la gente va allí, le reza a ese esqueleto de niño o de lo que sea y según cómo vayas, si de buen rollo o a malas, uh-huh. se te cumple o se te tuerce la cosa.
Yeah.
Ahí está el egregor. Ahí está, yo creo, la entidad colectiva formada por... los fieles.
Esa idea colectiva de lo que es este niño, por ejemplo, pues es lo que lo crea al final.
Tú me has comentado más de una vez, tú que sabes de temas de brujería y demás, uh-huh. que muchas veces pues te encuentras en Instagram, lo que pasa es que se vulgariza todo.
Ay, las redes
y,
sociales.
Y llega todo pues muy diluido, muy emborronado.
Sí.
Y muy, pues eso,
muy embrutecido,
postureo.
¿No? Como muy de postureo, por supuesto.
Que se le está, me decías tú, se le está rindiendo culto a egregores.
Claro.
No son los verdaderos dioses o las encarnaciones de esos ángeles, dioses,
incluso
ejemplo,
demonios, ¿eh?
Claro,
que de todo hay.
Demonios.
Claro.
Tú me hablabas mucho, por ejemplo, de Hécate o de otros,
Hécate,
otras deidades.
Lilith, que está muy de moda ahora, decir que se rinde culto a Lilith, pero muchas veces, como se desconoce realmente las propiedades que tendría esa deidad, se está rindiendo culto a un egregor, efectivamente.
Claro.
Porque ni se sabe el cómo, ni el para qué, ni el por qué.
Por eso es el tema que queríamos tratar en este programa. Preguntarnos hasta qué punto las entidades a las que rezamos, incluso algunos santos cuya biografía está un poco difusa, yo creo que sí que hay entidades reales a las cuales se les puede rendir devoción y culto,
uh-huh.
entidades reales más allá de los egregores, de esas entidades creadas por un colectivo. Pues, por ejemplo, hay dos tipos de ángeles, digamos, ¿no? Los ángeles egregor,
sí.
igual que el demonio o los demonios, y el demonio y el ángel, digamos.
Uh-huh.
Que
está deberías... el titular y el, ¿no? Y el suplente,
sí, el suplente,
podría
¿no?
ser.
La copia barata.
La copia, exactamente.
Porque
que
al final...
Esa copia de la gente que desconoce o que desconocemos cierta entidad, pero bueno, pues la idea que se tiene más... popularmente de esa entidad es la que adoptamos y a la que le rendimos culto. Y al final pues no sabemos ni a qué le estamos rindiendo culto.
Al final es una entidad moldeada por los fieles.
Eso es.
Moldeada por los fieles para un propósito. Normalmente en un panteón, pues este es el dios de las tormentas, este es el de las cosechas, este es el de la vida, este es el de la muerte, etcétera, ¿no? Este es el de la buena suerte, este es el del trabajo, que en el panteón, que no es un panteón porque hay un solo dios,
claro.
pero en el cristianismo, está en algunas ramas, que no en todas, está estos favores para cada cosa, digamos, lo encarnarían pues toda la panoplia de santos y santas
uh-huh.
que tenemos. Y como digo, algunos la biografía está muy, muy, muy bien documentada, y sus sobre todo cuanto más reciente, por lo menos a partir del siglo XVI y demás, siglo XV, XVI, que hay más documentación escrita, y otros es un poco más legendario, aquellos, por ejemplo, primeros santos del cristianismo perseguidos y torturados por los romanos, hay varios santos con biografías muy, muy parecidas. Por lo tanto, bueno, no es que desconfíe, pero ahí se puede, en el culto a ese santo, se puede mezclar un poco la leyenda con la realidad y crearse eso que llamamos egregores, que pueden ser entidades muy poderosas. ¿Verdad, María? Un egregor puede ser muy poderoso, semejante a eso, a una entidad sobrenatural.
Por supuesto, y por eso muchas veces se confunden, porque sí que es verdad que un egregor, esa mente colectiva, pues puede llegar a influir en incluso en los pensamientos, en el patrón de pensamiento de toda la comunidad, digamos.
Pues hay personas que dicen que los egregores no son muy distintos de la actual inteligencia artificial. ¿Entiendes por qué lo dicen?
Claro.
Porque es una entidad que aparentemente tiene una cierta autonomía, pero en realidad la hemos creado nosotros. La inteligencia artificial es un invento humano.
Claro, y hay que estar todo el rato
y está alimentándose
de
las palabras que le dicen los humanos y de los trabajos que le hacen buscar los humanos.
Y de,
puede
de
pensar,
lo que ponemos en nuestras redes sociales ahora mismo también.
Claro, y va evolucionando, cada vez se va puliendo más y puede llegar a ser, no sabemos si puede, la inteligencia, es lo que se comenta, podría llegar a ser...
autónoma.
Claro, autoconsciente, por lo menos, o sea, consciente de su propia realidad. Y por tanto, así también se dice con los egregores, que podrían ser algo muy vinculado con nosotros, pero que si se les sigue rindiendo culto y se les sigue dando poder, digamos...
Se les sigue alimentando con nuestra energía, nuestros
pues
pensamientos.
Pues puede ser que al final vaya a su bola. Entonces, hay guías en internet de cómo crear estos egregores, de cómo utilizarlos. Por ejemplo, hay una guía que dice... cómo utilizar ChatGPT como si fuera un egregor. Sí, sí, o sea, es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, se ha comentado mucho. Antes de irnos, que ya nos queda poquito tiempo, María, yo quisiera que nos contaras una historia que para mí puede ser el encuentro con un egregor. No tulpa, egregor. Y ahora explicaré por qué no es un tulpa, no es una forma de pensamiento individual. Y es lo que te pasó a ti paseando por delante de la casa de las siete chimeneas.
Ay, sí, pero claro, yo no lo había asociado.
Claro, no lo había asociado. Ahora te contaré por qué creo yo que esto que encaja perfecto en un egregor.
Bueno, pues es que yo no conocía la historia de la casa de las siete chimeneas, aunque parezca mentira, en ese momento yo no conocía esta historia.
Estamos ante un lugar en el que ha habido, bueno, se cuenta la leyenda que hubo vivió una amante de Felipe II, que hay una conspiración y una traición por allí, y que la muchacha... al final, al no querer estar con el rey, porque esa casa se construiría como una especie de picadero, pues al negarse a estar con el rey, pues el rey la manda a ejecutar. Y su fantasma, cuenta esta historia, se pasea no solamente por los tejados, pero lo más icónico es que se pasea vestida de blanco por el tejado de esa casa, recorriendo una tras otra las siete chimeneas. Historia hiperresumida. Si
muy,
la queréis,
muy resumida.
En versión extendida. Y si queréis saber qué cuentan los vigilantes de seguridad de ese edificio, os venís un día en rutasmisteriosas.es a la ruta Madrid Misterioso, a la que se llama como este programa. Adelante, María.
Pues yo paseaba por allí y vi una forma, una masa luminosa que recorría el tejado de un lado hacia el otro, que paseaba. No le veía muy bien la forma, la cara, todo esto, no, pero sí era como tenía mucha luz y era blanco y paseaba por allí.
Blanco.
Entonces, sí. Pero como luz, luz.
Pero parece que de alguna manera caminara.
Sí, sí.
O simplemente flotaba moviéndose.
No, era como si fuera una persona que camina, pero no
pero
le veía yo exactamente.
Fue cuestión de segundos, ¿no? Me decías. Fue muy breve.
Sí, fue breve.
Muy
no,
breve.
Tampoco fue un flash, un visto y no visto.
Pero casi.
Pero poquitos segundos, pero porque contaba, claro, sí, tardaba muy poquito en recorrer esa distancia, sí.
O sea, un bulto, pero con la forma de una persona, luminoso, sí, muy brillante. Que además
blanco.
Empezó, donde dice la leyenda, a la derecha del
que
todo.
Que yo no lo sabía.
No, eso
sí,
me lo contaste
a la derecha
después.
Y iba caminando,
sí, sí,
hacia la izquierda.
Y yo te preguntaba, oye, ¿no será que has visto la luna?
No, por favor, no tiene nada que ver.
¿No será que has visto un dron?
No,
nada.
No.
Y ya digo yo, los vigilantes no hacen la ronda por el tejado, ¿eh? Por el tejado no pasan con su linterna.
Que eso no era una persona, ¿no? Ni era un dron, ni era la luna.
Entonces, claro, tú ves eso. Que no es una mujer con una antorcha, no es exactamente la Elena de la leyenda.
No, yo no te hubiera
Elena.
Dicho, veo a una señora,
claro,
que va vestida así. Que... No.
Ese bulto que brillaba mucho, me decías, y que se fue así como degradando, como que desapareció.
Eso
bueno,
es.
Me contabas eso, a mí me contabas que fue cuestión de segundos, pero que te dio tiempo a verlo.
Hombre, sí, sí. Poquitos segundos, porque
no fueron cinco minutos.
Claro,
vaya.
Lo que tarda en recorrer esa distancia, que es poquita, pero tampoco fue algo de que te parece ver por el rabillo del ojo, ¿no? Lo vi perfectamente.
Bueno, ¿y por qué digo yo esto? Estamos ante una leyenda que se cuenta en Madrid desde vaya usted a saber cuándo, porque seguramente fue escrita por primera vez en el siglo XIX, que es cuando se escriben todas las leyendas, pero seguramente... se cuente en los círculos de Madrid, en los llamados mentideros, a veces mal llamados, porque los mentideros se decían muchas verdades. Desde, pues yo qué sé, desde el siglo XVI, XVII, se contaba la historia de esa desgraciada que acabó sus días allí y que estaría enterrada debajo de esa casa. Pero es una leyenda. No estamos seguros de que eso haya pasado. Puede ser un cuento.
Es que puede ser algo que se contaba en su momento.
Yo te lo cuento a ti, tú se lo cuentas, en fin, de generación en generación. Y además...
contado por muchos ciudadanos, los guías.
Pero si es que esa parada es parada obligatoria. Sí. Ruta Misterios de Madrid, solo podéis venir a la mía, ¿eh? Como me entere yo de que habéis ido a otra... bueno, es que, a ver, hay que ir también... A todos los sitios hay que ir con un especialista. Pues en este caso, con un especialista en misterios y con un periodista. No es por nada. Pero que yo lo sé porque me las encuentro. Cada vez que paso por allí me encuentro un grupo que va detrás y otro grupo que va adelante.
Hay que hacer turno casi, sí.
Y eso son los sábados por la noche, los viernes también, los domingos y por la mañana. ¿Sabes cuánta gente ha parado y ha señalado y ha dicho? Y ahí, según la leyenda, aparecía vestida de blanco Elena.
Parece mentira que yo no supiera esto, pero de verdad que yo en ese momento no lo sabía, ¿eh?
Semana tras semana hemos ido alimentando ese lugar de la energía, de la fuerza de la leyenda.
Y fíjate, a través de los
mejor,
años también.
Elena no aparece. Aparece como una imagen hecha con IA, un poco desdibujada, sí. Un poco que no es exactamente lo que nos esperaríamos, pero sí que aparece algo, algo fugaz, pero algo que estaba allí caminando por el tejado. Que eso es un bombazo. Nadie dice esto. Y esta historia tiene copyright, ¿eh? Madrid Misterioso, Álvaro Martín y María Torrente.
Bueno, y las que te cuentan los vigilantes de seguridad, que seguro que después se cuentan en otras rutas, yo estoy segura que las cuentan como algo que se sabe porque tú has investigado y te has preocupado en hablar con las personas. Esto también
y
lo
además,
cuento yo.
Semana tras semana vamos incorporando historias nuevas porque nos van llegando. Por cierto, si alguien ha vivido alguna historia curiosa en este lugar, por favor que nos lo diga. Nuestro correo es info@madridmisterioso.com info@madridmisterioso.com. De este sitio hablo en mi libro que estaré firmando. Esta semana ha sido el día del libro, 23 de abril o San Jordi, pues que podéis adquirir en la Feria del Libro próxima del Retiro, con un descuentito que siempre viene bien, Enigmas y Misterios de Madrid, que me lo preguntáis y me decís, tráetelo, no tengo ejemplares, tráetelo a la ruta, que yo lo quiero, no tengo ejemplares, yo si me lo traes te lo dedico. Pero ya que estamos, nos vemos en la feria, que ya daremos las fechas, pero que en esta historia, la versión extendida, con alguna curiosidad más, no con esto, porque ya me lo contaste a libro escrito, no con esta visión tuya, pero lo contamos. Así que nada, creo que hay otro sitio donde se ha podido cumplir la teoría de la leyenda, que vamos vivificando los guías
y, le damos
y
vida
que
al
se
final.
Manifiesta.
Claro.
Sí. Creo que hay dos sitios más en Madrid que tienen esta característica. Esto que en parapsicología llamaríamos impregnación o llamaríamos espectro, que es una energía residual que cobra forma, pero que no puedes interactuar con ella. Es algo holográfico casi, no es algo vivo o que tenga su
que
inteligencia
tenga,
con la que puedas interactuar, sino que es algo residual que está por ahí. Entonces yo creo que hemos creado un egregor de Elena, tantos guías tantas veces pasando por allí.
Qué curioso, no lo había pensado de esa forma, pero es verdad.
Y tú llegaste a poder verlo, ese egregor, que a lo mejor está siempre ahí, pero no siempre puede ser visible o no en todo momento. Quizá era la noche especial, el momento especial, el lugar.
Y yo estaba en una energía especial también ese día.
Eso es, tú estabas en un momento especial, etcétera. No lo sé. Creo que hay dos sitios más. Uno es el Palacio de Buenavista, por el que también pasamos en la ruta. No voy a decir más. Y el otro... que nos ha pasado en ruta, esto que te voy a contar, que ya lo hemos contado, por eso lo puedo contar otra vez, el templo de Debod.
Ay, sí.
Donde una asistente a la ruta vio pasar un gato y se dice que por allí hay un gato fantasma.
Bueno, era un gato normal.
¿Era el gato fantasma o era el gato egregor de tantas veces contar esta historia en el mismo sitio? Ahí quedará siempre la duda. ¿Era Elena lo que tuviste o era la Elena egregor? Por tantas veces pasar por ahí, señalar y contar y contar y contar. Esto es una leyenda tan, tan difusa,
claro.
Tan que se pierde en el siglo XVI, que vete a saber lo que pasó.
Pues yo creo que del siglo XVI ahora hemos creado el egregor ya, ¿eh?
Claro, ha habido tiempo suficiente para que se cree. Bien, bueno, pues con estas informaciones nos vamos a despedir ya la semana que viene más. Os iremos dando informaciones de la Feria del Retiro, de la Feria del Libro, de las firmas, de las cositas que vayamos haciendo... novedades que estamos preparando y nada, María, nos despedimos.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Chao, chao, hasta dentro de 7 días.